11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos este día en el que España, en especial Granada, ha sido capital de Europa y, por supuesto, del mundo. Todas las miradas han estado puestas en la Alhambra, donde acaba de terminar la cena ofrecida por el gobierno para los más de 40 mandatarios presentes. Han podido disfrutar de un menú preparado por el chef Paco Morales, 2 estrellas Michelin, en el que había platos como una crema de almendras y pistacho, conocida como el Karim. Una cena que ha costado casi 140.000 euros y que ha estado presidida por el rey Felipe. El monarca defendía ante los líderes europeos una verdadera paz no basada en la fuerza.
En torno a la aspiración de una verdadera paz no basada en la fuerza de uno solo, sino en el libre consentimiento de todos, grandes y pequeños. En torno a una verdadera democracia, como el régimen que mejor respeta nuestra diversidad dentro de nuestras fronteras y a lo largo del continente.
Mañana turno para esa reunión del Consejo Informal Europeo, donde los 27 deben emprender los debates sobre las prioridades para los próximos años. Entre estas, la futura ampliación, la cuestión migratoria y la autonomía estratégica de Europa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con la idea de sentar las bases del futuro de la Unión, se reúnen los 27 bajo la presidencia de turno de España. Aquí en Granada no se prevé fijar el futuro de Ucrania y del resto de países candidatos a la ampliación, pero la cita sí pretende suponer una suerte de pistoletazo de salida al debate que va a marcar la agenda europea para los próximos meses y seguramente años. La incorporación de nuevos miembros al club es considerada una inversión para los ciudadanos europeos, sin embargo nadie niega los numerosos obstáculos por delante. El drama migratorio también promete ocupar la cita, pero puede quedar en un segundo plano tras un acuerdo que ha desbloqueado el pacto que endurece la inmigración. Queda en un término medio entre Alemania e Italia, se endurecen las peticiones de asilo, pero quedan por resolver escollos, aunque se despejó el camino de las negociaciones con la Eurocámara.
Esta noche en el tema del día hemos hablado sobre el devenir de la guerra en Ucrania, si se encuentra en uno de los puntos críticos después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos no diera luz verde al nuevo paquete de ayudas. Su apoyo es esencial para que los de Zelensky tengan una mínima posibilidad de victoria. Así lo expresa en esta linterna el teniente general retirado del ejército, Pedro Pitarch.
Esto va a acabar en cuanto Estados Unidos decida dejar de apoyar a Ucrania de la manera que lo está haciendo. Claro, el tema está claro. Rusia no se va a cansar. Rusia tiene mucha extensión, tiene mucho, 150 millones de habitantes, es autosuficiente en parte o en gran parte, mientras que Ucrania es que depende de lo que le den. Si no le dan, pues se caerá.
Una ayuda económica que queda, como te digo, suspendida por ahora, pero no ha sido la única. Y es que la paralización del Congreso de Estados Unidos afecta también a otros países como Yemen. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La primera medida de Biden en la Casa Blanca fue terminar con la construcción del muro en la frontera con México. Hoy su administración ha dado vía libre, tras anunciarlo el pasado mes de junio, a la construcción de 20 millas, 32 kilómetros más de muro al oeste de la ciudad de McAllen, en el sur de Texas. Todos, según la Casa Blanca, obligados por los presupuestos del año 2019 y ante la negativa del Congreso a cambiar la apropiación de los fondos para el muro.
I can't stop that.
Do you believe the border wall works?
No.
No he podido frenarlos, decía el presidente Biden, ante la negativa del Congreso a cambiar el uso de los fondos, y contestaba con un rotundo no cuando era preguntado si creía que el muro era efectivo. Por su parte, el secretario de Seguridad Interior señalaba que existe una necesidad inmediata de construir barreras físicas y caminos en la frontera para prevenir entradas ilegales.
Y noticia de esta misma noche, al menos 80 personas han muerto en un ataque con drones contra una academia militar en la ciudad de Homs, en Siria. Última hora, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Entre los fallecidos, 6 niños y varios familiares de los oficiales que se estaban graduando en el momento del ataque. Los heridos ascienden a más de 240, aunque la cifra no está del todo clara. Los atacantes han utilizado drones cargados de explosivos. En el acto, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, estaba presente el ministro de Defensa, algo que no han confirmado las autoridades del régimen de Al-Asad. Es uno de los ataques más mortíferos contra una instalación militar controlada por el gobierno sirio. Este ha responsabilizado a organizaciones terroristas de lo sucedido.
Y un último apunte, una nueva directiva europea prohíbe que se subvencionen las calderas de gas natural a partir del año 2026. Esto ha hecho saltar la alarma sobre su posible prohibición en un futuro en aras de la eficiencia energética y el recorte de emisiones. Alternativas. Susana Moneo.
No se han prohibido las calderas de gas ni se plantea en un futuro. Lo que la Unión Europea cuestiona es el uso de los combustibles fósiles y ese es el caso del gas natural. Así lo debate ante una nueva directiva futura sobre la eficiencia de los edificios. Joan Batallas, presidente de la patronal del gas, Sedigas.
Nadie tiene que preocuparse porque no se va a tener que cambiar sus equipamientos ni ahora ni en los próximos años, lo cual no quita el tema de que tendremos que avanzar en la descarbonización de los sistemas de calefacción.
Las actuales calderas pueden utilizar hidrógeno verde o biometano combustible, algo en lo que España puede ser una potencia.
Si aprovechamos todo ese potencial de biometano que tiene España, que lo apunta la propia Comisión Europea, podríamos descarbonizar toda la demanda de calefacción sin tener que adecuar ni un solo equipo.
Pero nuestros vecinos ya nos sacan ventaja. En Francia hay nada menos que 600 plantas. Están cubriendo el 20% de sus necesidades. O en Dinamarca ya cubren el 40%.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nunca es demasiado tarde para cumplir tus sueños. Una frase que todos hemos escuchado muchas veces y que la historia de hoy demuestra que es una gran verdad. Efectivamente, nunca es tarde. María Rosa tiene 44 años y es compañera de instituto de su hija Alejandra. Las dos se acaban de graduar mientras trabajan en el mismo restaurante. Esta noche, Victoria Montaner pone el lazo en La Linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. María Rosa vino desde Panamá hace casi 20 años. Desde que llegó ha trabajado limpiando casas y lavando platos en restaurantes, pero hace unos años sintió que necesitaba un poquito más. En ese momento, sus hijos le animaron a sacarse el título de secundaria. Ellos, Alejandra y Julián, le apoyaron en todo momento, aunque los dos tuvieron que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista.
Una vez que María Rosa aprobó la ESO en una escuela de adultos, recuperó la confianza en sí misma, se dio cuenta de que le gustaban las matemáticas, se le daban bien y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Lo que no sabía es que su hija, Alejandra, se había inscrito en un grado superior de FP en el mismo centro.
Fue una casualidad y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo, no me copies, Mary, pero no, fue todo casualidad.
Y empezaron a ir al instituto juntas. Casi nadie sabía que eran madre e hija. Ellas compartían aulas, calculadora, estaban en clases distintas, pero tenían los mismos profesores. Se veían en el recreo, en la biblioteca, y a todo esto trabajaban también juntas en el mismo restaurante por la noche. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las 2 de la madrugada.
Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta, ella también pasó por lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando, obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba decaída pues tenía a la otra. Eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
Muchos de sus compañeros de clase abandonaron los primeros meses porque también estaban trabajando a la vez y no aguantaban el ritmo. Alejandra nos ha contado que fue muy duro compaginarlo, pero que al final se convirtieron las dos en un equipo.
El decir, ¿por qué tengo que estar trabajando? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que estarme esforzando más que los demás para conseguir lo mismo? Era muy frustrante el, no puedo dormir, ¿por qué estoy en esto? Y muchas veces entraba en ese bucle y me replanteaba el dejarlo, pero era un no poder dejarlo porque si no, ¿cómo se pagaban los gastos de casa? Es que necesitábamos cada una de la otra porque si no, no podíamos continuar.
Para las dos fue un año muy duro. A María Rosa se le complicó el inglés y decidió dejarse esa asignatura para recuperarla más tarde. A su hija, el estrés de compaginarlo todo le provocó fuertes migrañas y comenzó a suspender algunos exámenes. Alejandra insiste en que, aunque parezca que estudiar con tu madre pueda ser algo incómodo, la realidad es que ha sido una experiencia muy bonita y que se han convertido en un apoyo muy grande la una para la otra.
Alguna vez que yo me sentía mal o porque suspendía o porque me esforzaba mucho el trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido, ¿dónde tengo mis apuntes? Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
Antes de graduarse tenían que hacer las prácticas y podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus, pero una de las dos debía quedarse en España porque trabaja en el mismo restaurante, claro, y Alejandra finalmente le cedió el puesto a su madre.
No fue una decisión que se tomara rápido porque yo había seleccionado ese instituto justamente por el Erasmus. Yo estaba ahorrando, yo estaba organizando todo para poder ir. Y justamente en el último momento preferí que se fuera ella. Yo le dije, yo soy joven, yo puedo viajar, yo puedo practicar mi inglés en otro lado. Yo tengo más oportunidades que tú, aprovecha tú esta que tienes.
Alejandra hizo sus prácticas como administrativa en un gabinete de psicólogos en Madrid. Y María Rosa se fue en marzo a Terranova da Sabari, un pueblecito al sur de Italia. Pasó 3 meses trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de una organización, trabajando en inglés. Jamás lo hubiera imaginado.
Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos. Yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola. Y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus. Yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos. Y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco. Porque así puedes tener tiempo para ti. Cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón.
Madre e hija se han vuelto inseparables. Su relación, que siempre fue buena, se ha fortalecido aún más. Y Alejandra presume de lo orgullosa que se siente de su madre. María Rosa nos ha contado que la lección más valiosa, más allá de las clases de inglés o las matemáticas, ha sido que hay que ser valiente y que con esfuerzo todo se consigue.
Que muchas veces las personas tenemos miedos de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos, porque la realidad es muy bonita. El compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes de la misma edad de mis propios hijos, el relacionarme entre ellos, para mí fue una experiencia maravillosa. Encima, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios y seguir en ellas, eso te recarga de una energía que por eso es que no te rindes.
La madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija, y esta está cursando un máster en recursos humanos. Las dos siguen trabajando en el restaurante. María Rosa y Alejandra, madre e hija, compañeras de instituto, han demostrado que no, que nunca es tarde para conseguir los sueños. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Sabes cuál es la renta media en España? Un poquito menos de 30.000 euros, 2.500 brutos al mes. De ahí para arriba tiendes a rico, de ahí para abajo tiendes a pobre. Otra estadística. Las 10 ciudades más ricas de España están en Madrid y en Cataluña, y las más pobres en Andalucía y en Extremadura. Son los datos que acaban de salir tras analizar las declaraciones de la renta que los españolitos hicimos antes del verano. El municipio más rico vuelve a ser, un año más, Pozuelo, en los alrededores de Madrid. Su media es de 80.000 euros. Aunque hay un pequeño truco. Allí está la urbanización La Finca, la de los futbolistas y otros tipos con muchos ceros en la cuenta corriente. Y el municipio más pobre, Higuera de Vargas, con 12.737 euros de renta media. Aún así, siempre que salen estas estadísticas, yo me hago la misma pregunta. ¿Quién vive mejor? ¿Alguien que gana 2.000 euros al mes en Madrid o una persona con 1.500 en una ciudad de provincias? Yo lo tengo claro. Y nunca olvides que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Todos hemos pasado por esto, cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio. Otra vez a buscar a otra aseguradora para ahorrar un poco. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
839 en el primer sorteo, 925 en el segundo, 554 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy Zelensky ha estado en la cumbre de líderes europeos en Granada, mientras en Ucrania han seguido los bombardeos. Y nosotros en esta linterna nos hemos preguntado cómo viven los rusos este conflicto. Se lo hemos preguntado, le hemos planteado esta cuestión a Nicolás de Pedro, que es investigador del Instituto Statecraft de Londres.
Lo que hay en Rusia, sobre todo, el grueso de la población, 60-70%, vive básicamente al margen de todo, concentrado únicamente en su vida cotidiana. Y en tanto en cuanto la guerra no le afecte directamente, prefiere obviar y tratar de obviar y vivir al margen de eso. Y eso intenta cuidarlo mucho Putin, porque sabe que eso, si no, sí le puede representar un problema.
Era muy curioso el análisis que ha hecho Nicolás de Pedro sobre la sociedad rusa. Una sociedad con unos valores muy relativos, muy educados desde el principio, muy dirigidos por el sistema durante generaciones, y claro, luego pasa lo que pasa.
Y ayer conocíamos que España organizará junto a Portugal y Marruecos el Mundial de Fútbol de 2030 y hoy, claro, ha tocado echar cuentas. El evento podría tener un impacto económico, atención, de más de 5.000 millones de euros. Benito Pérez es profesor de Economía del Deporte en la Universidad Internacional de La Rioja y nos ha contado todos estos cálculos en la clase de Economía.
Vienen muchos visitantes a vernos y sectores como la hostelería, los hoteles, transportes, construcción, la propia ayuda de la FIFA. Todo eso en cada sector, a su vez, se genera un ingreso indirecto, ¿no? Porque un sector invierte en otros sectores, gasta en otros sectores. Digamos que hay un arrastre, ¿no? Al final todo eso viene a multiplicarse pues por dos.
Pues ojalá, pero qué poca ilusión, ¿verdad? Mundial de fútbol, bueno. No sé qué. ¿Le ha hecho alguien comentar lo del Mundial de fútbol? Más allá de nosotros en la redacción ayer.
Sí, es verdad.
No hay ni esa sensación de, oh, vamos a hacer el Mundial. Pues vale. Más.
Con todo lo que puedo suponer, pero bueno. A la redacción, Ángel, nos llegan muchos libros. Lo que no sé si vamos a recibir alguno de John Fosse.
Sí, dedicado.
Dedicado a ti especialmente.
Sí, porque igual nos está oyendo.
Totalmente, seguro. El escritor noruego ha ganado el Premio Nobel de Literatura y entre Nekane Fernández y tú le habéis hecho un traje.
¿Alguien conoce a un premio Nobel de literatura? ¿Alguien ha leído algo de los premios Nobel de literatura?
Yo no.
John Fosse.
A ver, pero yo qué sé, igual es que soy bastante inculta en esto de la literatura y me voy a los bestsellers.
El jurado premia sus innovadoras obras de teatro y su prosa con las que refleja la importancia de lo cotidiano. Qué bonito.
Vamos, que no te vas a comprar ningún libro.
No, que sí, que
ah,
John
vale.
Fosse.
El gran amigo, John Fosse.
Nuestra más cordial enhorabuena.
De eso ante todo.
Y un fuerte abrazo.
Que lo disfrute el premio.
Un fuerte abrazo, Fosse.
Haciendo amigos.
Bueno, vamos a ver, le manda un fuerte abrazo si nos está oyendo.
Pues nada.
Igual está de cena celebrándolo y por eso no, pero sé que me consta que es un habitual.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, pues nada, pues que nos lo mande, si nos está escuchando, que nos mande, o cuando sea que nos escuche, que nos mande un libro dedicadito, especialmente a ti y a Nekane Fernández.
Sí, con cariño.
Con cariño.
Fosse.
A nosotros, a The Flashlight. Bueno, pensaba que Maite Alcaraz era la mejor tertuliana dando la hora, pero le ha salido competidor. Escucha Antonio Arraiz.
Son las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria.
Mira qué chulito. ¿Ves? ¿Has visto?
Claro, pero él le has avisado, ¿no? Como a mí, la semana pasada, ¿eh?
Bueno, sí, hay gente a la que uno aprecia.
Escucha, confirma que es ahora, ¿eh? Que igual se me ha ido...
Sí. Pero son las 10, las 9 en Canarias. En una hora menos hay que... Bueno, bien. Va a ser un chaval que empieza en esto.
Pobre hombre. Un chaval que empieza en esto.
Hombre, pero lo ha hecho bien.
Sí, no ha estado mal.
Claro.
O sea, para mí ahora el ranking sería...
Camacho el mejor.
Camacho, el primero. En el primer y el segundo intento.
Sin
Camacho
duda.
Por delante. Y luego muy por detrás, Maite Olmo.
Luego al mogollón.
Bueno.
Camacho el mejor a muchísima distancia.
Sí, la verdad es que sí. Tiene que repetir, ¿eh? Otro día a ver si te acuerdas y se lo vuelves a pedir. Y es un milagro que estés aquí, Ángel.
¿Sí?
Entre la tos y los mocos y los mocos y la tos, estás hecho un cuadro.
Correcto.
Paloma Serrano, que es una mujer muy educada, pues ha querido interesarse por ti y no has podido disimular tu estado.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mal.
Ya, lo sé, pero bueno, era porque es el, es el protocolo.
¿Lo has preguntado?
Vale, venga, va.
Hola, Paloma.
Te veo estupendo.
Como una rosa y un clavel. Como una rosa y un clavel. Una rosa llena de...
ruidos. De espinas.
Pero es que hay momentos en los que digo, lo peto.
La voz. ¿Tienes alguna voz así? Como...
No, pero es que hay momentos en los que no me da la garganta.
Hombre, es que menuda tralla llevas, Ángel Espósito.
Sí, no está mal, la verdad.
No está mal. Hay que cuidarse esa voz. Y hablando de Paloma Serrano, ya que en Granada están de cumbre europea, de reunión, que si un mandatario para aquí, que si otro líder por allá, pues Jon Uriarte nos ha recordado cuando Palo nos dio algunos consejos sobre reuniones.
Nuestra compañera Paloma Serrano lo dejaba claro hablando precisamente de una reunión nuestra.
Es muy importante asentir continuamente mientras se finge tomar notas, lo que hace Jon. Eso lo rematas con una foto de la pizarra al acabar la reunión. ¿Te toca?
Ah.
Vaya reunión de mierda que pasé.
Vaya reunión de mierda que...
Es que, de verdad, cuando se parece así como muy, muy elegante, muy educadita. Por cierto, su colegio estaba al lado de mi instituto.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, fíjate.
¿Ha sido así siempre?
Vamos a ver, digamos que en el instituto salíamos gente con éxito. Enrique Santiago, el diputado del PC, ahora mi compañero de instituto.
Mira.
Yo, sí, éramos gente de éxito. El colegio, la pues niña está de la faldita tableada.
Perdona, Paloma es una gran profesional.
Sí, pero...
Y...
La del colegio al lado.
Bueno, en fin.
Es lo que hay.
En fin, no voy a decir nada. Seguro que Paloma nos está escuchando. Mañana te canía, ya verás. Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Elton John, porque tal día como hoy, hace 50 años, salió a la venta el álbum Goodbye Yellow Brick Road, con temazos como este, All the Girls Love Alice. Estoy mejorando mi inglés.
Bueno, digamos que te lo has soplado y te lo has apuntado.
Que no, que
te lo
no.
Has castellanizado.
¿Pero sabes qué estoy haciendo? Echarle morro. Porque me lo dijiste tú una vez.
Ya. Y si no, échale. Fátate.
Antonio Mora me habla. habla en inglés también, de vez en cuando. All the young girls of Alice, tender young Alice, they say, come over and see me, come over and please me, Alice, it's my turn today. All the young girls of Alice, tender young Alice, they say.
Pues mañana más, ya ni me despido. Tengo la garganta como la tengo.
Nada, a cuidarse, a descansar, venga.
Ay, Dios mío.
Adiós, adiós.
Qué malito estoy. Chao, Silvia.
Adiós.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.